Bienvenidos al podcast Gestión de Alto Rendimiento, un podcast sobre gestión en hostelería, restauración y bakery, por ABC Systems.
Hola a todos y gracias por hacer un hueco para escucharnos. Vamos con el tercer episodio de este podcast que hemos llamado Gestión de Alto Rendimiento. En el episodio anterior os contaba qué es esto, que hemos llamado gestión de alto rendimiento, y vimos punto por punto nuestro decálogo, las 10 características que consideramos esenciales para llamar a un modo de gestionar de alto rendimiento. En este episodio vamos a hablar de qué nos hace falta a nosotros, como personas, para gestionar. Y hablaremos también de cuáles son los 5 pilares básicos que tenemos que tener siempre presentes a la hora de hacerlo. Permitidme empezar definiendo lo que entiendo por gestionar. Gestionar es el proceso que permite tomar decisiones informadas para minimizar el riesgo de decisiones equivocadas en la dirección de negocio o área de responsabilidad. ¿Y por qué no decimos simplemente para tomar decisiones acertadas? Bueno, pues podríamos hacerlo. Pero me gusta más lo de minimizar el riesgo de decisiones equivocadas. Porque el acierto en una decisión no suele ser nunca el 100%. Acertamos en un 70%, en un 80%, etc. Y eso siempre nos hace avanzar, unas veces más y otras veces menos. Lo peor es una decisión equivocada, porque esta lo que nos hace hacer es retroceder. También, claro, en mayor o menor medida, pero retroceder. Y esto es lo que tenemos que evitar. Al final, la razón por la que es importante gestionar es muy sencilla. Gestionar adecuadamente es la única manera legal y moralmente hablando de mantener a lo largo del tiempo un negocio rentable a la par de una vida personal y equilibrada. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo de un negocio está rentable está claro. Si el negocio no renta, te vas al carajo y punto. No tiene más discusión. Lo de la vida equilibrada, sin embargo, es como lo de los billetes de 500 euros, que todo el mundo habla de ellos, pero pocos los han visto. Yo no los he visto, pero me han dicho que existen. Por lo pronto, ya en restauración se va al revés que el mundo. Se trabaja cuando la gente normal se divierte y se descansa cuando la gente normal trabaja. Ya empezamos mal. Pero como además y como cualquier negocio depende de servicios y empresas externas que llevan el ritmo de vida de la gente, entre comillas, normal, digamos de 9 a 2 y de 5 a 8, pues esas horas también tienes obligaciones. Además de las propias de la venta y de la operación del propio negocio. Y para colmo, estamos en un sector hiperdinámico, muy exigente, muy competido y que exige una tremenda capacidad de trabajo y atención al detalle por parte de todos, y esto lo digo así subrayándolo, todos los miembros del equipo. Si se pone alguien de baja médica o tienes empleados que no hacen lo que deben, sea porque no quieren, sea porque no saben, pues de las costillas de alguien tendrá que salir el trabajo y ya sabemos todos quién es ese alguien. Por esto, tener vida propia en restauración no es nada fácil. Y ya ni hablamos, como tengas ahí al lado, un sacamantecas de los de tú trabajas 12 horas, que ya si eso yo te pago 4. Bueno, para dirigir un negocio de restauración o bakery, especialmente los más pequeños, y lograr tener vida propia, hay que tener capacidad de gestión. Y no poca, precisamente. A ver, siempre dando por supuesto que quieres mantener pues, unos criterios morales mínimos y que no quieres saltarte la mitad de la legislación vigente. Al final, lo que en esencia perseguimos a la hora de gestionar, como dijimos en el episodio anterior, es ir por delante del negocio, previendo lo que va a pasar, de manera que seamos nosotros los que dirijamos el negocio, tomando decisiones acertadas y planificando la consecución de objetivos que nos hagan avanzar, en lugar de ser el negocio el que nos dirija a nosotros con multitud de crisis imprevistas que nos obligan a reaccionar para resolverlas y gastando en ello tiempo y recursos. Ir por delante del negocio nos permitirá, por un lado, prever con antelación los problemas para ponerle solución antes de que aparezcan, lo cual suele ser mucho más sencillo que hacerlo una vez que ya han aparecido, y nos permitirá saber con antelación las oportunidades que puedan surgir para aprovecharlas antes que la competencia. Para abarcar una misión tan compleja como puede ser la gestión, donde pequeños errores cometidos en un área pueden generar con el tiempo enormes crisis y mantener avances en el tiempo, se necesita adoptar e interiorizar una actitud mental adecuada. Para abordar la gestión de nuestro negocio con garantías de éxito, debemos apoyarnos en 5 pilares fundamentales que, una vez que los hayamos interiorizado y convertidos en una parte inseparable de nuestra forma de ser, nos facilitarán en gran medida la gestión diaria del negocio. Estos puntos o pilares son los siguientes. Primero, tener disciplina personal, es decir, ser consistente y ser perseverante. Aunque a menudo se utilizan ambos términos de forma indistinta, cada uno tiene connotaciones diferentes. La consistencia se refiere a la capacidad de mantener un nivel constante de esfuerzo o comportamiento a lo largo del tiempo. La perseverancia se refiere a la capacidad de continuar esforzándonos hacia una meta o propósito a pesar de las dificultades, obstáculos, el desánimo, lo que nos vaya surgiendo. Estas dos competencias o características personales componen lo que yo llamo ser disciplinado. Y la disciplina es a su vez la base para empezar a gestionar cualquier negocio. Mejor no engañarse. La gestión, o si queremos, la dirección efectiva del negocio o área de responsabilidad va a ser necesaria durante toda la vida del negocio. Es más, una vez que se interioriza, no sabremos hacer las cosas de otra manera. Por lo que podemos decir que es para toda la vida. No es algo que haces un rato y ya, como el que hace dieta. Y aunque hoy no lo veamos, son tantas las cosas que se necesitan o se pueden aprender, que cuando cambiamos el chip se nos abre un mundo que parece inabarcable. De pronto vemos ahí un universo entero de cosas que tenemos que hacer. No lo es, o al menos no lo es conseguir un grado aceptable de gestión, pero pasa por ser consistente y perseverante. No vas a ver los cambios en unos días, pero a una vuelta de unos meses te sorprenderás. Como dice el refrán, pues bueno, pesetita a pesetita se hace el Banco España. Aquí es igual. Muchas pequeñas cosas diarias, de forma acumulada, marcan una diferencia tremenda. A esto se suma otro punto importante que debemos tener claro, que es marcarse objetivos ambiciosos, pero sobre todo alcanzables. Cosas coherentes que sean viables con los recursos de nuestra empresa. Ello permite no solo entrenar la consistencia, sino que las metas conseguidas nos proporcionarán una sensación de logro que nos incitará a superarnos. Ser consistente permite cubrir las actividades diarias de las que depende el correcto funcionamiento de la empresa. Al mismo tiempo, es la base para organizar todas las tareas de la corporación. Gracias a esta disciplina diaria, pues aprendemos a realizar las tareas cada vez mejor, lo que disminuye nuestros errores y nos deja más espacio para aprovechar las oportunidades y detectar a tiempo los problemas. Bien, segundo pilar es el equipo. En dirección de personas eres tan bueno como lo sea tu equipo, y la razón es sencilla. Cuando diriges personas, no eres tú solo el que consigue tus objetivos, por muy bueno que seas. Es el equipo. Cuando trabajas solo y las cosas dependen de ti, siempre puedes moverte más o moverte más rápido si ves que no llegas. Trabajar más horas, formarte por tu cuenta, etc. Sin embargo, cuando se sube en el escalafón y se comienza a dirigir un equipo, tus objetivos, los que a ti te pongas, estarán marcados para que los consiga ese grupo de personas. Dependes de ellas, dependes de tu equipo. Si una o varias de ellas no están a la altura, tu reacción natural, la primera, va a ser la que tenías cuando las cosas dependían únicamente de ti, es decir, moverte más o moverte más rápido. Esto es como un cubo al que de pronto le empiezan a surgir agujeros por los que se escapa el agua. Tapas uno con un dedo y de repente le sale otro agujero. Y cuando pones otro dedo, pues sale otro agujero más. Pues muy pronto ya no te quedan dedos para tapar tantos agujeros. Pues de igual manera ocurre con los equipos. La capacidad que tienes para compensar el bajo rendimiento del equipo es limitada. Vas a llegar pronto un momento en que ni con todo tu esfuerzo vas a poder compensar el bajo rendimiento del equipo. Y además tú te vas a encontrar cansado, desgastado y frustrado. Hay que ser, desde el inicio, muy consciente de este hecho para afrontar las cosas como son. Tu equipo lo tienes que construir. Personas en las que confíes y con la capacidad adecuada, y no se hace en dos días. Y una vez que lo tengas, o en el transcurso de tenerlo, mientras lo vas construyendo, potenciarlo todo lo posible, porque ellos son la palanca para potenciarte a ti mismo. Bien, el tercer punto es la formación para ti y para todo ese equipo. En el caso de la hostelería se necesita... Hostelería y en realidad es prácticamente cualquier negocio pequeño de calle individual. Pues se necesita una formación en muchos campos que permita tomar decisiones con un mínimo de conocimiento de causa. En el caso de los restaurantes no solo estamos hablando de gastronomía y operaciones, estamos hablando que se necesita saber pues, de marketing, en el aspecto comercial, de recursos humanos, de compras, de informática, de finanzas, de legislación, de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos campos pues, son necesarios para gestionar, sobre todo si es una empresa pequeña, porque en una empresa pequeña tienes menos recursos y por tanto tienes menos posibilidad de fallar. Y además, la formación no solo se aplica al director de la empresa, sino, como hablábamos antes, también a su equipo. Siempre, evidentemente, en relación a las responsabilidades, pues bueno, que tenga cada puesto. Toda esta formación es imposible de adquirir en un corto periodo de tiempo. La clave para adquirirla es la disciplina personal, es decir, consistencia y perseverancia, de la que hemos hablado anteriormente. Un poquito cada día marca una gran diferencia a medio plazo. Segundo punto será elegir en cada momento los puntos clave o más importantes sobre los que se necesita formación. Y tercero, recibir ayuda o disponer de una formación o entrenamiento dirigido. Si no es así, en caso contrario, pues podemos crearnos el hábito de hacer las cosas mal, y una cosa mal hecha repetida mil veces, pues hace que parezca ser correcta. Una formación consistente y dirigida en diferentes campos permite clarificar las responsabilidades en cada área para todo el personal. De esta manera, se crea un equipo profesional que conoce al detalle sus tareas y no hay que ir detrás de nadie para forzarle a realizar su trabajo. Además, si la formación está alineada con los objetivos personales de los empleados o cuyos conocimientos adquiridos le permita aplicarlos a sí mismo, se aumenta su motivación y creamos un ambiente laboral agradable y un equipo competitivo. Una formación adecuada permite reconocer y disminuir los errores que puedan cometerse durante la realización del trabajo, lo que permite aprovechar los recursos de la empresa y cuando aparezcan las oportunidades se tiene pues, una mucha mayor flexibilidad para poder aprovecharlas. Por el contrario, tomar decisiones sin la necesaria formación e información pues, supone incrementar el riesgo de fallar y también una mayor dificultad para identificar pues, todos esos errores cometidos de los que hablábamos, con lo que aumentamos el riesgo pues, de perpetuarlos. Esto es más grave en las empresas pequeñas, que además tienen un menor margen de error, como ya hemos comentado. Bien, el cuarto pilar que nos hace falta son herramientas para trabajar. Con herramientas nos referimos a todos esos instrumentos y medios para la administración, o pueden ser sistemas y aplicaciones de las que hacemos uso para realizar la gestión. Son manuales de formación, presentaciones, Excel de todo tipo y color, procesos y procedimientos, diagramas, aplicaciones para la administración de uno u otro aspecto del negocio y, por supuesto, el sistema informático. Empieza en el TPV y que sigue en el back office, que permite que puedas dar servicio y obtener información de tu negocio. Si no tienes las herramientas adecuadas, aplicar las medidas de manera eficaz o incluso siquiera hacerlas directamente no se puede conseguir, y lo sé por experiencia. En un restaurante, bakery o cualquier local de hostelería hay demasiada información para manejarla a pelo. Y es que algunos software ni siquiera tienen las funciones necesarias para gestionar mínimamente. Como comenté en el capítulo anterior, uno de los capítulos anteriores, el primero que lo recordar, el germen de lo que hoy es ASIC nació precisamente de desarrollar todas esas herramientas que incluso hoy la gran mayoría de los software no tienen. Y puedo poner un ejemplo claro: previsiones de ventas. A nivel operativo, el primer paso es establecer una previsión de ventas y a partir de ahí se establecen los recursos necesarios para conseguirlas, dando un buen producto y un buen servicio. ¿Qué horas de trabajo necesito? ¿Qué funciones? ¿Cuánto producto es necesario? ¿Qué descongelación tengo que hacer? ¿Cuántos vegetales tengo que cortar? ¿Qué necesidades de limpieza habrá después para recoger el turno? ¿Qué apoyos hay durante el turno fuerte? ¿Cuánto necesito? Etcétera, etcétera, etcétera. Y así pues organizamos el turno de trabajo. Bueno, ¿cuántos de los softwares actuales tienen capacidad para crear y manejar previsiones de venta por tramo horario, zona o tipo de servicio? Piénsalo. Y no me refiero solamente a que tengan un informe de venta horaria. Son muchas más cosas. No hay muchos y a mí solo se me ocurre uno. Al final, tener herramientas para recopilar información, formar al personal, entender el negocio y elegir las prioridades es esencial para tener un negocio sólido y rentable. Gracias a ellas se puede entender la realidad de la empresa y disponer de información para tomar las mejores decisiones. Además, las herramientas, como el software, pues permiten automatizar las tareas y agilizan la toma de decisiones. Por tanto, pueden tomarse medidas acertadas y basadas en datos que disminuyan los riesgos sin abrumarse por la cantidad ingente y desordenada de información que se maneja en este tipo de negocios. Las herramientas, además, permiten adquirir la suficiente claridad mental tanto como para interpretar los datos como para utilizarlos en la práctica de manera que podamos aumentar el rendimiento del conjunto de la empresa. El quinto y último punto es establecer prioridades y generar una planificación. Es imposible estar en dos sitios a la vez, y de hecho al último que podía estar en dos sitios a la vez lo crucificaron. Así que hay que elegir dónde queremos estar. En ocasiones, lo más difícil de elegir no es saber a qué decir que sí, sino saber a qué decir que no, y además tener la claridad de ideas necesarias y la entereza para llevarlo a cabo. Por tanto, hay que valorar muy bien qué se debe hacer en función de un análisis de la situación de la empresa y el entorno, y qué se puede hacer con los recursos disponibles, ya sean humanos, financieros, intelectuales, etc. Es decir, tenemos que establecer prioridades y aparcar lo demás temporalmente, aunque lo vigilemos. La planificación es la hoja de ruta para conseguir los objetivos que nos hayamos marcado en función de nuestras prioridades. Tener claro lo que se debe hacer en cada momento evita malgastar el tiempo y mantiene a raya la procrastinación. Al final, todos los pasos anteriores se hacen con el objetivo de llevarlos a la práctica y obtener un beneficio de ello. Si no perseguimos nuestras prioridades, ¿de qué vale establecerlas? Bueno, si conseguimos fortalecer estos cinco pilares que hemos visto, gestionar un negocio rentable y tener una vida equilibrada, sin llegar a ser totalmente fácil, ya que hay que tomar decisiones y siempre existe el riesgo de fallar, está a nuestro alcance y lo estará cada vez más con el transcurso del tiempo. Ignorar las prioridades y la formación, tratar de sustituir al equipo, carecer de herramientas adecuadas y o no ser disciplinado personalmente, nos vuelve incapaces de aprovechar las oportunidades porque malgastamos nuestros recursos y creamos debilidades que otros pueden aprovechar. Aplicar los pilares de la gestión no requiere de un esfuerzo titánico, sino adquirir la fortaleza y mentalidad adecuada para realizar el trabajo. Es un poco cada día. Por tanto, contar con disciplina personal, formación, herramientas, prioridades y un buen equipo dentro de la empresa es necesario para cualquier persona que quiera disfrutar de su negocio y de una vida personal equilibrada. Al final, dar pasos firmes, aunque sean pequeños, marcan una gran diferencia a medio y largo plazo. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos hasta el final. Seguiremos profundizando en cada uno de estos pilares en adelante para que tengáis toda la información para empezar a gestionar el negocio de la mejor manera posible o para seguir aprendiendo. Nos vemos en el siguiente podcast de gestión de alto rendimiento.
En ABC Systems hemos desarrollado y comercializamos nuestro software ASIG, uno de los más potentes del sector de hostelería, restauración y bakery, y somos consultores especializados en gestión de establecimientos y empresas del sector. Si quieres implementar una gestión de alto rendimiento en tu negocio o simplemente estás interesado en el tema, puedes seguir nuestros artículos, podcasts y vídeos en nuestra web y en las plataformas correspondientes. Suscríbete a nuestro canal para no perder de las novedades. También, si lo deseas, puedes conectar con Eduardo Sánchez en LinkedIn y compartir con nosotros en los comentarios tus opiniones, dudas e inquietudes. Gracias por escucharnos hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio de Gestión de Alto Rendimiento.